Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo estimulante?
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Bungalow 103. Pasen, acomódense, están ustedes en su programa, el programa que Radio Canarias dedica en exclusiva al sector económico más importante de nuestro archipiélago, el turismo. Yo creo que eso ya no le cabe duda a nadie. Recientemente han corrido, desde luego, ríos de tinta a consecuencia del posible derribo del Hotel Oasis. Opiniones existen para todos los gustos. Unos afirman que debe ser derribado alegando la renovación de la planta hotelera del sur. Otros dicen que antes habría que derribar otras estructuras que se encuentran en peor estado. Algunos aseveran que solo debería derruirse una parte. Otras voces sostienen que el hotel no debería desaparecer, habida cuenta de que se trata de un hotel emblemático, una edificación proyectada en 1965 por los arquitectos José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Moselún, y además, según parece, figura entre las 160 mejores obras de la arquitectura moderna de España y Portugal. Pues bien, después de todo esto, este va a ser el tema que trataremos a lo largo de este programa. Hoy nos acompañan María Luisa González, Maui González, que es miembro de la Comisión Técnica de la Fundación Docomomo Ibérico de España y Portugal. Maui González, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que Docomomo significa Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Moderno. Es una organización internacional creada en el 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. Y también se ha tenido la gentileza de sumarse a esta tertulia don Santiago de Armas, que es presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Don Santiago, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Faltaba más, gracias a ustedes por venir siempre. Permítanme que les haga una primera pregunta, y además una pregunta que les rogaría que me contestaran con un sí o con un no. ¿Creen ustedes que el Hotel Oasis debe ser derribado?
No.
¿No directamente?
Nosotros defendemos que tampoco.
¿Sí? O sea que no. O sea,
la coincidimos.
Coincide. La respuesta está meridianamente clara. Pues de todo eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en el programa Bungalow 103. Ya saben, si quieren saber más, quédense con nosotros. Primero, las noticias con el vigilante del faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Buenas tardes, José Carlos. La huelga de Iberia pone en peligro más de 200 vuelos con la península. Tras el anuncio de los sindicatos de Iberia, que anunciaron que la semana pasada 6 jornadas de huelga para protestar contra el plan de transformación puesto sobre la mesa por la compañía. Los paros se concentran en las fechas anteriores a las festividades navideñas, los días 14, 17, 18, 19, 20 y 21 de diciembre, y afectarán, a la espera de conocer los servicios mínimos, a 183 vuelos y 36.600 pasajeros solo en las conexiones directas entre las islas y las dos principales ciudades españolas, Madrid y Barcelona. Esta es la respuesta que los representantes de los trabajadores dan al plan de adelgazamiento de la compañía de bandera española, que incluye 4.500 despidos en todo el país y, según fuentes sindicales, entre 180 y 240 de ellos se concentrarán en los aeródromos del archipiélago. Ambas partes buscan un posible acuerdo. España reconoce la iniciativa turística de Alejandro del Castillo en Maspalomas. Un visionario que fue capaz de convertir un erial en uno de los lugares emblemáticos del turismo de sol y playa en toda España. Así se refirió a él el ministro de Industria, de Energía y Turismo, José Manuel Soria, tras hacer la entrega de la Medalla del Mérito Turístico por su aportación al sector a lo largo de los últimos 50 años en el sur de Gran Canaria. En el entorno bautizado comercialmente como las playas de Maspalomas y que hoy quiere reinventarse a través de la rehabilitación de sus instalaciones. Con orgullo y agradecimiento, Alejandro del Castillo, Bravo de Laguna, noveno conde de la Vega Grande de Guadalupe, recogió el galardón sobre todo en la idea de que el invento ha sido una fuente de riqueza para la isla y para Canarias y ha dado trabajo a tanta gente. Los 5 paradores canarios cierran el puente por huelga. Los cinco paradores canarios cierran en el puente por huelga. El personal de los cinco paradores que hay en las Islas Canarias secundará la huelga de carácter nacional prevista por el sector con motivo del puente del Día de la Constitución y de la Inmaculada. Los trabajadores muestran así su rechazo a las condiciones de expediente de regulación de empleo presentado el 26 de noviembre por la empresa como parte del plan de viabilidad de la misma. Ya podemos visitar el Belén de Arena de las Canteras. El Belén de Arena, impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha abierto sus puertas en la zona de la Puntilla de la Playa de las Canteras con una propuesta que incluye cuatro escenas navideñas realizadas por seis escultores internacionales que han utilizado unas 500 toneladas de arena en 1.500 metros cuadrados. El nacimiento navideño, que cumple su séptima edición, entregará los donativos que hagan los visitantes hasta el día de su cierre, el próximo 7 de enero, a la Asociación Española contra el Cáncer y a la Cruz Roja. El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pablo Barbero, acompañado del consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Melchor Camón, y el adjunto a la Dirección de Promotur Turismo de Canarias, Juan Armas, inauguraban el Belén, acompañados de los seis artistas internacionales que lo modelaban en tan solo 7 días.
Es un monumento que es el segundo más visitado de la ciudad, después de la Casa de Colón. A pesar de que solo está un mes, lo visitan 150.000 personas, entre ellos muchísimos cruceristas que desembarcan aquí en el Parque Santa Catalina, y en 5 minutos pues se pueden poner a visitar esta obra, aparte de disfrutar de un magnífico día de playa. La recaudación es benéfica porque las instituciones corremos con los costes de la obra y de los escultores, y Cruz Roja y la Asociación Española contra el Cáncer serán quienes se beneficien este año de la recaudación de lo que den los ciudadanos que lo visiten.
Infecar acoge el fin de semana el gran parque temático de la artesanía canaria. La Feria Regional de Artesanía arranca en Infecar con 166 profesionales de todo el archipiélago y el objetivo de alcanzar los 10.000 visitantes en el largo fin de semana del puente de la Constitución. La muestra permitirá realizar las compras navideñas entre una gran variedad de productos, deleitarse con la gastronomía isleña, disfrutar de actuaciones musicales y participar en un gran parque temático de la cultura y las tradiciones isleñas, según adelantaba Juan Domínguez, vicepresidente del Cabildo y responsable del área de Industria y Comercio.
Yo creo que hemos conseguido montar, organizar una feria que va a ser, yo espero y me atrevo a decir, la hasta ahora mejor feria regional de artesanía, a pesar de los recursos, de los recortes presupuestarios, y eso yo he de señalar gracias al trabajo arduo, primero de cooperación entre las dos administraciones y fundamentalmente de los funcionarios y miembros de la FEDAC, que se han esmerado y han esmerado aún más, si cabe, su esfuerzo, dadas las dificultades, para que esta feria sea no solo una feria rentable para los artesanos, sino, como digo, una fiesta de canariedad y de etnografía canaria para los miles de visitantes que esperamos.
La concejala de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Mimi González, recibía en las casas consistoriales a las delegaciones de los 10 países que participan en la 14ª Semana Olímpica de Vela, en la que competirán unos 140 regatistas. La competición, que se desarrolla en estos días, organizada por el Real Club Náutico de Gran Canaria en el campo de regatas de la ciudad, está integrada en el programa de los actos del LPA Open Sea, cuyo objetivo es posicionar a la ciudad como destino náutico de invierno en los circuitos internacionales. Las tripulaciones procedentes de Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Lituania, Alemania, Rusia, Italia, Portugal y España generan un impacto económico directo e indirecto en la ciudad en torno a los 400.000 euros, lo que demuestra, según la concejal, que estas actividades son un ejemplo muy claro de las oportunidades de generar negocio que tenemos en nuestro litoral.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está apostando claramente por convertir Las Palmas de Gran Canaria en un destino náutico de invierno, y por eso es importante darles la bienvenida, acoger a todos los regatistas que vienen desde Europa. Precisamente vienen porque conocen del buen campo de regatas, y bueno, es importante que respaldemos esta apuesta, es importante que los acojamos y le hablemos de la fortaleza y de la oferta que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, naturalmente continuamos hablando de turismo. Después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos recordarles que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar en el canal Turismo de la Provincia.es. ¿Cómo pueden acceder a él? Pues muy fácil, a través de la propia página web de nuestro periódico. Arriba se encuentran una pestañita en rojo que pone Turismo, o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante, podremos decir, para nuestra comunidad. Hoy estamos hablando de ese posible derribo de esa controversia que se ha generado sobre el derribo del llamado Hotel Oasis, cuyo nombre, vaya por delante, el nombre correcto actual es Riu Grand Palace Maspalomas Oasis. Y nos acompañan en este caso Santiago de Armas, que es presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, y María Luisa González, Magui González, que es miembro de la Comisión Técnica de la Fundación Docomomo Ibérica, en este caso de España y Portugal. Dicho esto, ¿de dónde realmente parte la controversia?
Bueno, yo creo que la controversia parte inicialmente de cierta confusión que ha surgido como consecuencia de una normativa a la que se ha acogido este proyecto en concreto, que es la de rehabilitación y modernización de la planta alojativa hotelera de Gran Canaria. Bueno, a través de esta fórmula nos hemos encontrado con un proyecto que no tenemos suficiente información sobre ello, en el que, al amparo de esta rehabilitación, nos encontramos con una demolición completa de un edificio y una reconstrucción con premio. Esto no es peyorativo, es que efectivamente la normativa sí lo permite. Y luego también en una zona especialmente sensible, como es el oasis de Maspalomas, con el impacto que esta operación va a tener sobre el entorno, sin duda ninguna, y también en relación con el resto de los proyectos hoteleros que están en la zona. Y yo creo que un poco es esa confusión de no parece coincidir, terminológicamente al menos, una rehabilitación con una demolición.
¿Creen ustedes, Magui, cree usted que la empresa Riu, con respecto, actúa correctamente con respecto al derribo del hotel?
Bueno, yo primero te quería precisar, porque creo que es importante, que la Comisión Técnica de Docomomo Ibérico cataloga desde 1925 a 1965. Entonces, cataloga los dos periodos más importantes de la modernidad. El primer periodo, que es el que conocemos como racionalismo, están incluidos los catálogos y está más ya normativamente protegido. Pero esta obra de la que estamos hablando es del último periodo. Entonces, los años 50 y 60... es difícil que los cataloguen todavía, pero ya es hora que empiecen a catalogarlos, porque si nos quedamos siempre con lo mismo, pasa el tiempo y no se van incorporando obras nuevas en las catalogaciones oficiales de los ayuntamientos, ¿no? Como patrimonio histórico, ¿no? Pero por eso la Fundación Docomomo Ibérico está avanzando en ese sentido y ya tiene todo registrado y les propone a los ayuntamientos, hace unas publicaciones y una ficha y les propone que lo protejan, ¿no? En el caso de lo que me acabas de preguntar, yo creo que Riu, la cadena Riu, está haciendo muy mal en demoler ese edificio, porque podía haberlo perfectamente rehabilitado y ampliado en otro sitio, dentro de la misma parcela, en los aparcamientos, en la cancha de tenis, donde sea, pero que se puede remodelar perfectamente. Es una obra magnífica, que tiene unos valores enormes. Lo único interesante arquitectónicamente en el sur, cuando viene un arquitecto de fuera, lo único que le puedo enseñar de arquitectura en el sur es eso.
¿No hay nada más catalogado?
¿De interés de ese nivel? No. Puede haber hoteles más o menos bien, pero de ese nivel y de esa época, lo poco que había, que eran cosas de Manolo La Peña, ya lo tiraron, la rotonda, el abanico, todo eso ya se destruyó, ¿no? Que eran obras interesantes.
Uh-huh. Una pregunta que nos hacemos. ¿Qué entendemos realmente por renovación de la planta hotelera? ¿Se trata de derruir todo lo anterior a una fecha determinada?
De ninguna manera entiendo que ese es el concepto de rehabilitación y modernización, que es el término más generalizado. Hay que incentivar, desde hace mucho tiempo, como consecuencia de la crisis económica que vivimos y la necesidad de adaptarnos a la coyuntura actual, que eso requiere inversión, pues ha tenido un cierto incentivo esta rehabilitación, porque efectivamente hay una planta alojativa obsoleta que necesita rehabilitarse. Viene, como digo, esta normativa con una serie de incentivos, como premiar con el número de camas añadidas, que si no se pueden ubicar en un momento en la propia parcela por la edificabilidad que tiene, pues se ha creado una especie de lo que se llama
bolsa.
La bolsa, un banco de camas y demás, que pueden ser objeto de transacción, de venta o de utilización en otras parcelas donde lo permita, ¿no? Es decir, que hasta eso se articula de forma tal que efectivamente hay casos que se sabe que no se puede premiar con más edificabilidad en una parcela por mucho que suba la categoría, etcétera, etcétera. Más bien lo contrario, cuando uno rehabilita lo que suele hacer, si quiere hacerlo de calidad, que es otro de los incentivos que se tiene, es decir, subir la categoría del establecimiento, pues es reducir el número de camas, porque requiere ampliar la habitación para tener los ratios mínimos de la categoría. Bueno, este incentivo pues ha dado pie a como consecuencia, entiendo yo, de una falta de limitación exactamente de qué es lo que queremos conceptuar como rehabilitación y modernización, a que nos encontremos con un proyecto como este, que no tiene nada que ver con una rehabilitación, ni tiene que ver con nada. Bueno, tampoco tiene que ver como que ya lo han quitado del proyecto, del plan de rehabilitación, y va por una línea única de demolición y nuevo reconstrucción. Pero claro, eso no es lo que se quería, eso no es renovar la planta obsoleta. La planta obsoleta debe de mantener o mejorar en determinadas cuestiones, pero no eliminar lo que existe y reconstruirlo. No reconstruirlo, que todavía reconstruirlo podía tener su lógica, que también es malo, pero hacer otra cosa completamente distinta, otro hotel y demás. Y en este caso concreto, además, tampoco conocemos el proyecto. Se ha llevado con mucha, vamos a llamar, discreción, y no es público la edificación y el impacto que puede tener la construcción que se pretende, ¿no?
Uh-huh. Maui, creo que usted sí ha visto algo del proyecto nuevo.
El proyecto existe y tiene que estar en el ayuntamiento, porque para pedir licencia hay que presentar un proyecto básico, al menos. Yo lo que vi es lo que publicó la provincia, un artículo de Marta Cantero, muy bueno, muy de investigación, donde se comparaban, se veía una fotografía aérea de la planta, como un montaje de la planta nueva y la antigua, ¿no? La actual, ¿no? Entonces, solamente con la traza de la planta en el sitio, para mí es suficiente para saber qué tipo de arquitectura es, ¿no? Es un tipo de hotel que llamamos de planta butterfly, en mariposa, tipo abanico, ¿no? Que hay miles, es un modelo súper extendido por ahí en turismo de masa, sin ningún interés, que lo único que va primando es pues la eficiencia, a lo mejor en el servicio, porque los pasillos son más rápidos de recorrer, pues lo que te puedes ahorrar es una hora de la limpiadora multiplicada por cuatro plantas, pues no sé. Y luego pues supongo que tendría también, está como enfocado hacia las dunas, y por lo que yo vi, ¿no? Si no estaba mal orientado el plano, ¿no? Y parece que lo que quiere conseguir es que todas las habitaciones tengan vistas y sol en la terraza dando a las dunas. Sin embargo, el actual tiene una planta muchísimo más interesante, porque era como una planta que se camuflaba muy bien con el palmeral, una planta en estera con una alternancia de patios y de espacios abiertos, ¿no? Y de jardines, ¿no? Donde se iba apreciando visiones de un patio a otro, ¿no? Y de un patio a un jardín. No me refiero al actual, porque han cerrado muchos de los patios, ¿no? Pero hoy había, yo recuerdo que había un espacio a doble altura precioso que salía una palmera y se veía desde arriba, ¿no? Y de un patio ibas viendo la piscina, el jardín, tal. Era un modelo completamente contrario al que están proponiendo, ¿no?
¿Cuáles son los inconvenientes que existen para el derribo? Es decir, ¿por qué tanto interés en conservarlo? ¿Simplemente por su valor arquitectónico?
Para mí es por su valor arquitectónico, indiscutible, pues está catalogado al mismo nivel que el Cabildo Insular. Y hablando del Cabildo Insular, pues cuando necesitaron más superficie para ampliar las oficinas, no se plantearon derribar una obra de Miguel Martín, sino se hizo una ampliación muy correcta. Uh-huh. Y se duplicó y triplicó, se subió la altura, que se hizo lo que se necesitaba, pero se mantuvo un diálogo con lo que existía y lo que se amplió.
Uh-huh. Don Santiago, en su caso, ¿por qué tanto interés en que se mantenga?
Bueno, pues un argumento importante el que dice la compañera, pero además tenemos otros argumentos, como puede ser el entorno donde se ubica el recinto, ¿no? Un entorno especialmente sensible, y yo no quiero entrar ya a discutir la apropiación o no en un momento determinado de una zona pública, del oasis y demás, que ahí está. Es decir, no, realmente no solo corresponde a esta empresa, algunas más de la zona lo han hecho. Pero con independencia de esto, pues bueno, cualquier tipo de demolición en ese entorno tiene que, por necesidad, que afectar a toda la zona.
Precisamente tenemos al otro lado del teléfono, seguro que ha estado escuchando este último impasse de conversación, don Óscar Palacios, que es director de contratación de TUI Alemania para España y Portugal. Don Óscar Palacios, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Don Óscar, la pregunta parece obvia. ¿Debe derribarse el Hotel Oasis?
Bueno, nosotros entendemos que hay que apostar, evidentemente, por una mejora del producto, ¿no? Su estado actual, pues vamos a decir así, no se corresponde con la demanda y con lo que el cliente hoy por hoy está solicitando de un producto moderno y al día. Entonces entendemos que si Riu Hoteles ha considerado, junto con el ayuntamiento y con las demás instituciones, de que la mejor fórmula es hacerlo y presentar un proyecto así, entendemos que esa es la mejor forma de hacerlo, sí.
¿Cuáles serían los inconvenientes de dejarlo en pie, según su opinión?
Bueno, tenemos otros ejemplos en las islas actualmente, donde edificios que no voy a entrar en valorar si tiene mayor o menor valor, ¿no? Y no solamente en Canarias, sino también en otros destinos, como puede ser Baleares. Tenemos dos casos muy claros, con el Meliá Salinas en Lanzarote y con el Meliá del Mar, por ejemplo, en Mallorca, donde son dos edificios protegidos por su valor arquitectónico, etcétera, etcétera, y estos sí que son realmente protegidos, en los cuales la empresa hotelera ha intentado hacer mejoras y reformas en los productos, y en ambos casos estamos hablando de dos productos que están pasando muchas dificultades desde el punto de vista de demanda, porque, digamos, el producto en sí, la estructura arquitectónica del producto en sí, no corresponde con las necesidades actuales del mercado.
¿Mejoraría el sector turístico con el derribo de este hotel? ¿Realmente estamos hablando de una mejora del sector turístico?
Hombre, a ver, yo creo que es muy 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 grande eso, ¿no? Exactamente. Yo me remitiría un poquito más al hecho de que, por ejemplo, desde la perspectiva de TUI Alemania, que somos una empresa en la cual ya llevamos muchos años con una, vamos a decir así, con un ataque muy claro, junto con nuestros colaboradores, a todo lo que tenga que ver con calidad y satisfacción del cliente. Estamos viendo que en ciertos establecimientos, y este es uno de ellos, durante los últimos años, dentro de los cuestionarios de satisfacción que nosotros hacemos a nuestros clientes, delimitamos aspectos como puede ser el servicio, como puede ser la atención al cliente, como puede ser la alimentación y bebidas, y también lo que es el establecimiento y el entorno, ¿no? Y lo que sería el destino en sí. Y vemos a través de nuestros clientes que los niveles de satisfacción al respecto de estos dos aspectos no son los que actualmente nosotros necesitamos o los que entendemos que sería el mínimo razonable para pedir a un establecimiento de esta categoría. También estamos hablando de un producto de 5 estrellas, gran lujo, con lo cual entendemos que la expectativa del cliente no tiene nada que ver con una expectativa sobre un producto de 4 estrellas, ¿no?
Ya.
Con lo cual, en respuesta a su pregunta, la respuesta sería sí.
Correcto. Con la nueva construcción se debería dejar, entiendo, para uso público los 26.000 metros cuadrados que ocupó en su momento, ¿no? ¿O no?
A ver, nosotros como, como turoperador entendemos que todos estos aspectos legales desde el punto de vista de lo que respeta, lo que no respeta, del linde, costas, todo ese tipo de cosas, entendemos que es una cuestión entre la parte propietaria y pues las entidades que tienen que regularizar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, con lo cual, nosotros no entramos a valorar ese tipo de cosas, sino entramos a valorar que el establecimiento tenga todos los permisos adecuados para que nuestros clientes estén dentro, ¿no? Entonces, eso es una respuesta que quizás la tendría que dar Riu más que Tui, ¿no?
Ajá. Desde su experiencia, en este caso como director de contratación de TUI en Alemania para España y Portugal, ¿no cree que habría o se podría buscar una alternativa antes del derribo? Es decir, remodelarlo, por ejemplo, incluso aumentarlo, no lo sé.
Yo creo personalmente, aquí estamos hablando de un tema que probablemente hay ciertas sensibilidades, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de lo que se ha hablado y lo que se ha comentado, de si tiene un valor arquitectónico, de que si ha sido un establecimiento emblemático durante los últimos años en el destino, que fue uno de los primeros con esa ubicación y con esa categoría, que atrajo a un cliente de unas características, etcétera, etcétera. Y yo lo que sí que creo, o lo que sí que creemos, es que hoy por hoy el cliente demanda otro tipo de cosas. Hoy por hoy vemos que en un destino como Gran Canaria hay una gran diferencia entre la demanda que se genera en una zona como Playa del Inglés y una demanda de una zona como puede ser la zona de Meloneras. Y ya sin dejar, bueno, pues hablando de otras zonas como puede ser San Agustín, etcétera, etcétera. Eso tiene mucho que ver con los espacios, con las zonas comunes, con las alturas, con el diseño arquitectónico en sí del establecimiento, y que vemos que en otros destinos turísticos, como puede ser en Turquía, como puede ser en Egipto, que se están desarrollando otro tipo de proyectos con mucha más amplitud, con mucho más espacios, con otras dimensiones, etcétera, etcétera, tienen mucha más demanda por parte del cliente. Nosotros como TUI entendemos que al primero que hay que preguntarle esto es al cliente que nos tiene que visitar. Y hoy por hoy nos indican nuestros cuestionarios de satisfacción que ese establecimiento no está llegando a los niveles de satisfacción que entendemos que debería tener un establecimiento de esas características. Por eso sí que creemos que probablemente después de que una empresa como Riu, que ha sido pionera en muchísimas cosas y que ha sabido desarrollar muy bien, vamos a decir así, todo lo que tiene que ver con satisfacción hacia el cliente, si ha tomado finalmente la decisión de que esta es la mejor fórmula, entendemos nosotros de que esta tiene que ser la mejor fórmula.
Uh-huh. Una última pregunta, don Óscar Palacios. ¿Qué le parece la idea del Cabildo que ha puesto sobre la mesa que quiere proteger el inmueble como un bien de interés cultural?
Hombre, nosotros, yo me puedo imaginar o puedo entender que cualquiera que el Cabildo, al fin y al cabo, no deja de ser más que, en este caso, un instrumento de tramitación de cualquier demanda o cualquier petición que cualquier ciudadano quiera realizar en contra de algo que se vaya a ejercer sobre un edificio, sobre una calle, sobre cualquier cosa, ¿no? Entendemos que es lógico que el Cabildo escuche ese tipo de peticiones, que las estudie, que las analice, y que eso acabe, si esa es la situación, que esperamos que así sea, acabe certificando que todos los trámites y la legalidad de este proyecto pues cumplen con todo lo que tienen que cumplir, porque otro de los parámetros que para TUI Alemania valoramos y estamos constantemente muy encima de este tipo de apreciaciones es todo lo que tiene que ver con temas de medio ambiente, de etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, entendemos que el Cabildo tiene que escucharlo, abrir un expediente, empezar a revisarlo, ver si todo se ha tramitado de forma correcta y a partir de ahí, pues que se hagan las alegaciones que se tienen que hacer, ¿no?
Uh-huh.
Eso lo entendemos así.
Ajá. Don Oscar Palacios, director de contratación de TUI Alemania para España y Portugal. Sabemos lo liado que está. Le agradecemos infinitamente que haya atendido nuestra llamada. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un placer.
Un placer. El placer es todo nuestro. Les hago a ustedes la misma pregunta que yo le hacía a él. ¿Qué les parece la idea que pone sobre la mesa el Cabildo de protegerlo, de catalogarlo, en este caso, como edificio de interés, de bien cultural?
Yo es que veo las cosas mucho más sencillas. O sea, no hace falta llegar a un extremo de burocracia interminable que supone declararlo BIC, que si lo declaran BIC no pueden ni tocar el cuarto del baño, poco más o menos. Y yo creo que hay una postura intermedia más razonable, que es la cadena RIU baje de su pedestal y hable con quien tenga que hablar y vea las posibilidades, que las hay, que lo digo yo como técnico, como arquitecto y como profesora de la Escuela de Arquitectura y como miembro de la Comisión Docomomo Ibérico, que es un edificio con valor y que admite perfectamente una remodelación para subir su estándar. La admite perfectamente. Se puede hacer, incluso se puede ampliar. Habría que estudiar el tema y no te lo puedo asegurar tajantemente, ¿no? Porque eso pues
requiere un estudio.
Requiere un estudio, ¿no? Pero así por encima, yo creo que admite una ampliación, no sé de cuánto, dentro de la misma parcela, y que admite una renovación que mantenga sus valores arquitectónicos. Como acaba de decir este último señor, no me acuerdo cómo se llama.
Don Oscar Palacios.
Don sí. Oscar Palacios, en las encuestas que hacen los usuarios, no creo que le hagan una encuesta de arquitectura, sino me imagino que es una encuesta de que el espacio lo tienen hecho una porquería, porque lo han destrozado, porque han cerrado patios, porque el interiorismo no lo tienen actualizado, por una serie de cuestiones que es precisamente que ellos mismos, la misma cadena, lo ha estropeado. Pero que si aquello mantuviera los valores arquitectónicos actualizados, los que tenía, más la actualización, todo el mundo estaría encantado de estar allí, pero si aquello es un lujo.
Es un lujo, la verdad es que es un hotel precioso. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa publicitaria. Prepárese, don Santiago, que la misma pregunta se la voy a hacer a usted según vengamos de publicidad. Vamos a ver dónde nos lleva el compañero Fernando Domínguez en el brinco esta semana. Hasta ahora mismo.
Hoy el brinco nos lleva hasta Argentina, tierra criolla de pampas y esteros, montañas y sierras, ríos y lagos.
De todo al pasar.
Derrocha su belleza de punta a punta, desde la fría y blanca Antártida al soleado y caluroso desierto Besal, de las bellas playas del Atlántico a las altas cumbres de los Andes. Todos los climas, todos los paisajes y un crisol de culturas. Hoy hablamos de las cataratas del Iguazú, declaradas Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad por la UNESCO y que son un espectáculo sublime. Ubicadas en un marco salvaje y agreste de vegetación subtropical, sus 275 saltos con alturas llegan a superar los 70 metros. Forman un mundo de cascadas que al caer se estrellan con tal fuerza que forman nubes de gotitas atomizadas en las cuales la luz del sol se descompone en espectaculares arcoíris. Entre los principales saltos podemos nombrar el Mitre, Belgrano, Rivadavia, Tres Mosqueteros, San Martín, Bocetti, Dos Hermanas y la famosa Garganta del Diablo. Uno de los saltos más espectaculares por su tamaño y efecto escenográfico. El Parque Nacional Iguazú, que alberga a las famosas cascadas, contiene más de 400 especies de aves, alrededor de 2.000 especies vegetales y un mundo inconmensurable de insectos, lo que hace de este bioma uno de los ambientes naturales más ricos del país. Se encuentran cerca de la localidad de Puerto Iguazú.
Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos. seguimos hablando de turismo en Bungalow 103. Acabábamos de hablar con don Óscar Palacio, director de contratación de TUI Alemania para España y Portugal. Él nos daba ciertos argumentos para que ese edificio sea derribado. Sobre todo, y el principal, es porque Riu, que es su dueño, lo quiere derribar. Y en segundo lugar, porque al parecer es el cliente el que manda y el que está demandando, de alguna manera, pues una otra infraestructura pues de mayor calidad. Don Santiago de Armas, le hago la misma pregunta. ¿Qué opina que el Cabildo quiera proteger este edificio convirtiéndolo en bien de interés cultural?
Bueno, yo creo que esto es una iniciativa que está en fase de estudio, creo, porque del momento en que se inicia el expediente se paralizaría cualquier tipo de actuación de demolición. Pero, bueno, pues que ha salido a la luz pública como consecuencia de que es la única forma desde el punto de vista legal que pudiera solucionar con los instrumentos de ordenación que hoy tenemos el derribo del hotel en definitiva, ¿no? Pero como me dice mi compañero, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Es decir, eso es una fórmula que a lo mejor pudiera ser excesiva de cara a los intereses que pueda tener la propia cadena hotelera o para el propio recinto en sí mismo. Yo creo que la cadena lo que tiene es que reconsiderar la actuación que tiene solicitada y sin necesidad de declararlo un bien protegido en su integridad y en su estado actual, reconvertir la inversión en una dotación, en una rehabilitación completa, integral de toda la zona, y de luego seguro, con toda seguridad, solucionaría los problemas que el tour operador TUI advierte que tienen los clientes que se alojan en el hotel, porque estoy seguro que del hotel pueden criticarlo, pero del entorno y de la zona no van a criticarlo.
Bien de interés cultural significa que ese edificio no se puede tocar,
claro,
de ninguna manera.
Claro, es la máxima catalogación.
No se puede tocar.
No se puede tocar.
Ni por dentro ni por fuera.
Pero acuérdate del debate que hubo con el Teatro Pedregal II, que iban a ampliar a la parte de atrás y entonces, como estaba declarado BIC, no se podía hacer la ampliación y hubo que descatalogarlo y fueron 3 años ahí de tal. Es una cosa muy dura.
Entendemos que en el sur no existen otros edificios dignos de ser catalogados como tal.
No, para nada.
De ninguna de las maneras.
Que va. Y menos de ese periodo, ¿no?
Don Santiago, ¿qué supondría reconvertirlo en un hotel moderno?
Pues yo creo que supondría el realzar otros valores que no se han tenido de referencia en las explicaciones que ha dado don Óscar Palacio en relación con otra serie de atractivos que para el propio turista tiene el entorno y el hotel. Es decir, él nos habla que otra de las cuestiones que reconsidera el turista es el entorno, zonas verdes, el cuidado en su conjunto. Yo creo que si ese hotel se rehabilita en su integridad dentro del entorno en que está, es un hotel perfectamente comercializable con esos valores concretos de una arquitectura tradicional, una arquitectura de la época, una referencia histórica además en lo que es la propia el desarrollo del turismo en la isla y un entorno sostenible, fantástico. Es decir, yo no soy experto concretamente en comercialización, pero vislumbro muchísimos valores que puedo transmitir a la hora de comercializar ese hotel.
Bueno, yo le voy a dar una idea a la cadena Riu a raíz de lo que acabas de decir, que lo privilegiado de ese hotel no solo son sus valores, sino el entorno. Eso es inigualable. Pues si mejorara todavía más el entorno, comprando el centro comercial que está delante, que ese sí que molesta, tendría un hotel que sería una verdadera maravilla, porque ya que era el estado original del hotel, ¿no? Cuando se accedía directamente a la arena, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y ahora tenemos un primer plano, que es el centro comercial, que está degradando bastante el entorno del hotel.
O sea, habría que derruir.
Hombre,
en el hipotético caso de que se derruyera el hotel, también tendría que ir detrás.
Primero eso es lo que debería derruirse, porque eso sí que mejora el entorno.
Ajá. También se supone que esos 26.000 metros cuadrados que ocupó en su momento de terreno público, que al final, incluso habiendo sentencia en 1978 del Tribunal Supremo, el derribo de esa parte pues nunca se llevó a cabo, porque un poco aducían a que destruiría también puestos de trabajo, riqueza. ¿Debería recuperarse esa zona verde para el uso público?
Ahí está la sentencia, ¿no? Nosotros la hemos rescatado de los archivos y esa sentencia es muy clara y una sentencia del Supremo firme, que en su ejecución fue donde se llegó a esa conciliación de permitir el no derruir la parte ocupada, porque el hotel en aquel momento ocupaba una parte pública, y lógicamente esto es lo que permitió los puestos de trabajo que hoy resulta que curiosamente
que
está tan en boga como estaba en aquella época, ¿no? ¿Verdad? Pues en fin, resulta curioso que los puestos de trabajo en aquel momento sirvieron para mantener y hoy, como hecho consumado ya, la sentencia ya se da como un hecho que no ha pasado, que es histórico y que por lo tanto ya no había que rescatarlo de los archivos, pues utilizando además la superficie pública para permitir la edificabilidad complementaria que se va a usar en la parcela, construir, primero derruir el hotel y construir algo completamente distinto a lo que estaba. Es decir, yo creo que precisamente la parcela, el uso público de esa parcela tenía que, en fin, no, por supuesto. Y ahora sí, desde un punto de vista egoísta, digo que eso sería fantástico recuperarlo, ¿no?
Claro.
Tanto desde un punto de vista público como desde un punto de vista del resto de los clientes de los hoteles que están en la zona, que también podrán usar, y no la valla que circunda todo lo que es esa zona, que en su momento es pública, y entendemos que seguirá haciéndola, pues para el uso común de todos, ¿no? Yo casi creo que lo que había que derruir realmente es esa valla, ¿no?
Esa valla. O sea que vamos a situarnos en el entorno. Tenemos un centro comercial, tenemos un espacio que ahora mismo no es público, debería serlo, un palmeral. Tenemos un hotel que está catalogado. Según ustedes, ¿cuáles serían las alternativas para el entorno en sí mismo?
Si estuvieran en mi mano, yo empezaría a borrar un montón de cosas, entre otras cosas el otro río que tienen delante. La mejor implantación turística que se ha hecho en el sur fue la de los años 60, ¿no? Todo ese entorno, la primera línea que daba al Oasis, todos esos apartamentos de Manolo La Peña, que eran bajitos, con jardín delante, que salías y ya ibas caminando a las dunas, ¿no? Y luego empezó a degradarse el entorno cuando empezaron a el centro comercial ese que está ahí delante, ¿cómo se llama?
Creo que es Oasis también.
Oasis, ¿no? El centro comercial Oasis, eso es el que empezó a degradar toda la zona. Porque primero que es de bajísima calidad, aunque ahora lo quieren, pero eso sí que es espacio público, ¿no? Eso prácticamente se está metiendo encima la arena. Y cuando ha habido problemas con los temporales, ya llegaba hasta arriba, la gente no podía pasar, o sea, está claramente invadiendo sitios de playa.
¿Y con respecto al hotel? ¿Es mantener su estructura?
Hombre, yo la estructura que tiene, aunque hubo una ampliación supuestamente irregular, ¿no? Que por cierto le hicieron los mismos arquitectos, bueno, no está del todo mal. Yo creo que simplemente es un instrumento de presión, como muy bien has dicho, ¿no? Yo creo que ahora mismo hay sobre la mecha muchos instrumentos de presión para que no derribe el hotel, uno es ese. El otro es la idea de que se proteja, que yo no lo utilizaría si no queda otro remedio, ¿no? Porque yo creo que primero se pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Y
Don Santiago, ¿le dan a usted poder para hacer en ese entorno lo que usted quiera? ¿Qué haría?
Pues si estamos hablando del hotel, yo lo que haría, y además lo tomo también como solución para todo el entorno, es llamar a la conciencia de Río, que no solo está el valor exclusivo de satisfacción del cliente en un entorno de playa tan, vamos a decir, general y tan amorfo que puede estar ese nuevo, esa nueva construcción en el oasis de Maspalomas, como puede estar en Senegal, en las playas de Senegal. Es decir, bien, sí, eso puede ser satisfacción para el cliente, sin ninguna duda, pero hay otros valores que se pueden potenciar, que se pueden desarrollar, que se deben en este caso en concreto, y es, como hemos dicho, el entorno, el edificio singular del que estamos hablando y demás. Y yo creo que con esa base hay mil motivos para mantenerlo, para rehabilitarlo, para recondicionarlo y para explotarlo con una máxima rentabilidad, sin ninguna duda. Uh-huh. Y además creo otra cosa, es decir, que con la intervención que hemos tenido en el programa del representante del tour operador, de sí. TUI, creo que lo deja caer insistentemente. Es decir, bueno, esto apoyamos, detectamos que hay un déficit de respecto de la opinión de los turistas respecto del hotel, nada hablan del entorno, pero eso lo puede corregir perfectamente la cadena hotelera con una rehabilitación integral, que nadie lo dice, sin que se pierda ningún tipo de inversión, quejas que hemos oído por otro lado, y que el entorno se mantenga perfectamente. Además, esta intervención tiene mucho menos efectos perniciosos sobre el resto de la zona, sobre el resto de los clientes, sobre el resto de los hoteles, los recintos hoteleros que están ahí, que se van a ver perjudicados enormemente durante la fase de demolición y de reconstrucción, que no va a ser así si se hace una intervención importante, pero interna. Decir, yo tengo muy claro, corregir defectos que ya hemos cometido, pues desgraciadamente está, pero seguir haciéndolo sería un error, y yo creo que este es un momento de llamar la atención de la cadena Río, que tanta implantación tiene en Canarias, en Gran Canaria en concreto, para que reconsidere su solicitud y la encaucen los medios de respeto que estamos hablando.
Uh-huh. Se habla mucho de inseguridad jurídica. Claro, Río tiene los permisos. En el hipotético caso de que por una razón o por otra se vean en la imposibilidad de derruirlo, ¿eso no sería malo para nuestra industria? ¿Eso no generaría todavía más inseguridad jurídica?
El recinto lo compró Río en el estado en que estaba, en el estado en que está hoy. Es decir, no veo, yo no presumo que Río pretendiera hacer esa inversión que hizo en su día, con el interés de destruirlo, derribarlo un cierto tiempo después, sino con el interés de explotarlo y demás. Hoy, yo creo que no le lleva a otro motivo de que el desarrollo de la actuación desde el punto de vista arquitectónico es más fácil tirar y levantar y reconstruir todo que rehabilitar desde un punto de vista de la ejecución de la obra, no de otra cosa. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de desviar inversiones. Yo, bueno, la inversión ya la hizo en su día y la hizo con lo que estaba, y eso le gustó porque lo adquirió. No creo que fuera por la parcela, creo que era por el recinto, por el hotel, por el enclave en donde está, etcétera, etcétera. ¿Sí? No creo que demagogia hablar de que ahuyentamos inversiones y demás. Este no es el caso. El caso es de alguien que quiere invertir en tal, y que le pongamos pega, que estamos hartos de oírlo por otro lado. Es decir, si esa queja empresarial existe desde hace muchísimo tiempo. Pero esto no, esto es simplemente el que todos, porque hay una opinión unánime de que necesita rehabilitarse, ratificada ahora por el tour operador. Pues vamos a ratificarlo, a rehabilitarlo en el entorno de lo que es la rehabilitación, y no a destruir y a reconstruir algo completamente distinto y mayor, y más parapetado dentro de lo que es el entorno del oasis, ¿no?
Pero claro, hay mucho capital de fuera que, viendo lo que le puede pasar al Hotel Oasis en el caso de que no pueda ser derruido, a lo mejor van a pensar, es que yo a lo mejor me van a poner problemas a la hora de derruir el mío.
No, o sea, porque es que el único que tiene valor en el sur es el Oasis, lo demás...
O sea, no correríamos, digamos, el riesgo de fuga de capital foráneo, ¿no?
Es que no veo a nadie que venga a invertir para derruir.
Tampoco hay tanto.
No conozco eso. Es decir, no conozco ningún inversor que vaya por el mundo buscando
lo que buscan es algo que...
singulares, además, como es este, como puede ser cualquier otro. Es decir, no, lo compro porque lo voy a derruir. Es decir, oiga, si no me autorizan a posteriori, pues entonces...
Eso es rarísimo.
No es normal.
Eso es rarísimo. Lo normal es que vean que está más o menos bien para rehabilitar, o pues si no, se compra una parcela...
Creo que hay Hay opciones para hacerlo, bueno, sin duda ninguna. Este establecimiento que quieren hacer puede ser fantástico. Cualquier otra parcela.
Hay casos como, por ejemplo, la Casba, ¿no? Que eso sí que es una porquería, bueno, hay cosas, ¿no? Que se está cayendo, malas condiciones y tal. Que eso sí, bueno, lo veo dentro de lo posible, ¿no?
Eso
y
no merece ser Vic.
Ni Vic, ni nada. O sea, eso es una bomba ya corriendo. Eso yo entiendo que hay algún empresario que diga, pues lo compro, lo tiro y hago uno nuevo. En ese caso. Pero es que eso es rarísimo.
En fin, hemos intentado dilucidar un poco lo que sucede con este hotel. Insistimos y empezamos, nos quedamos un poco como al principio. Opiniones hay para todos los gustos. Unos dicen que, bueno, manda el turista, manda el cliente, manda el dueño del hotel. Y eso sí que, obviamente, legalmente no podemos hacer nada. Por otro lado, manda también la cultura, manda nuestra idiosincrasia, manda nuestra historia. En fin, son tantas cosas que hay que tener en cuenta que, bueno, nosotros hemos despejado unas cuantas dudas que yo creo que nos ha venido muy bien. María Luisa González, Maui González, miembro de la Comisión Técnica de la Fundación Docomomo Ibérico, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta los micrófonos de Radio Canaria. De verdad, muchas gracias. Y don Santiago de Armas, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, también viejo conocido de esta casa, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y nosotros tenemos que hacer la última parada publicitaria. Vamos a ver de qué se queja el Guiri esta semana. Hasta ahora mismo.
Esta semana nos escribe una pareja, Emily y Peter, que viven en Holanda. Son amantes del turismo rural. El año pasado estuvieron por nuestra isla Gran Canaria y quedaron prendados por su belleza interior. Aunque también se fueron disgustados por lo deteriorado y descuidado que está el entorno. Pero lo que tienen claro es que repetirán sus vacaciones en nuestra isla, en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y hasta aquí llega el tiempo de turismo por la semana en Radio Canarias, en la 103.0 de la FM Las Palmas. No olviden que pueden oír este programa en redifusión el próximo martes a la 1 de la tarde y que pueden seguirnos a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es, también en el canal Turismo de la provincia. Ya solo nos resta decirle bye bye y hagan turismo. Descansen.